las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, este espacio informativo de la Cámara de Representantes. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio informativo. Los invito a ponerse cómodos porque durante la próxima media hora les estaremos entregando toda esa información que se originó esta semana en la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares.
70 años del voto femenino. La gente opina. Últimos pormenores para la COP16. Crisis en el río Amazonas. El presidente responde. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Más de 200 años de historia tiene nuestro país, historia en las que se han conseguido cientos de logros en materia de derechos. Pero hay una realidad, y es que hasta hace apenas 70 años se logró incluir a las mujeres en el proceso electoral, entregándoles derecho al voto. El 25 de agosto de 1954, a través de un acto legislativo, el número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, se dio paso a este hecho que en su momento fue declarado como histórico. Desde el Congreso se conmemoró este importante avance en los derechos de la mujer. La representante del Departamento del Huila y miembro de la coalición Pacto Histórico, Leila Marlene Rincón, nos habla sobre este tema.
Conmemorar los 70 años del voto femenino significa el reconocimiento de la lucha de las mujeres. Todas las conquistas de las mujeres han salido a partir del movimiento, de la movilización. Tuvieron que consolidarse como sufragistas para lograr ese voto. Y estamos 70 años después y seguimos en la trocha. Seguimos caminando porque la paridad tiene que llegar también al Congreso de la República. Los derechos laborales, los derechos para que seamos en equidad e igualdad, hombre y mujer. Esto significa que el camino continúa, pero es muy importante hoy rememorar a Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda, dos grandes mujeres que se estuvieron como en ese momento constituyentes, fueron recibidas como constituyentes y quienes lideraron este proceso para tener ese voto hace 70 años.
Precisamente desde el Congreso se sigue trabajando en diferentes proyectos de ley que buscan desde diferentes frentes beneficiar a la población femenina del país. La representante conservadora del Departamento de Caldas, Juana Carolina Londoño, nos cuenta sobre algunos de ellos.
6 proyectos de ley bien interesantes. 1, la posibilidad para que las mujeres de los estratos 1 y 2 puedan acceder a las copas menstruales, que por escasez de recursos a veces no tienen esta oportunidad de tener sus elementos necesarios. Otro proyecto supremamente importante sobre la paridad de género. Hay un tercer proyecto donde reivindican los derechos de las mujeres rurales, campesinas y pesqueras.
Sin embargo, según la representante por Bogotá y miembro del partido Mira, Irma Luz Herrera, aún falta generar más espacios de participación para las mujeres en la política.
Bueno, un reto muy importante de los partidos políticos es lograr incluir, seguir incluyendo y fortaleciendo la participación política de las mujeres. No solamente en el voto, que es muy importante dado que la mayoría de personas, de colombianos, somos mujeres, sino también lograr que las mujeres seamos incluidas en las listas y sobre todo que podamos llegar a representar a las corporaciones públicas en diferentes espacios y ámbitos públicos, que las mujeres sigan fortaleciendo sus posibilidades de ejercer. Actualmente, solamente el 30% del Congreso de la República está conformado por mujeres, de manera que hay mucho por trabajar. Las mujeres tenemos mucho que aportar a nuestro país.
Y precisamente, los invito a que nos escuchen el detrás de cámaras que tenemos preparado para ustedes, donde nuestra periodista Liz Osorio nos cuenta todos los pormenores sobre este tema.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y quisimos salir a las calles en La Gente Opina para preguntarle a los colombianos si creen que se ha avanzado en leyes que promuevan la equidad de género. Esto nos dijeron.
Eduardo Maya, sí, a mi parecer me da el concepto de que sí, ha avanzado mucho, que la mujer ha tenido mucho más espacio abierto tanto en la política, en la educación, y hay mujeres inclusive gobernadoras, alcaldesas, y que tienen puestos importantes en nuestro país.
Mi nombre es Lidia Marriaga. ¿Por qué no se ha cumplido a cabalidad las leyes de la mujer? Se han violado mucho.
María Almanza, pienso que sí, las leyes han avanzado en el efectivo con las mujeres. Pienso que sí tenemos derecho a todo lo que está aconteciendo en estos momentos con las mujeres, sobre todo en las pensiones, sobre todo en las mujeres cabezas de hogar, que tienen derecho a todos los beneficios que el gobierno hoy en día está dando. Le damos muchas gracias, que Dios los bendiga.
Rubiela baja el peinado y no me parece, porque sigue el mismo estigmatismo hacia el género femenino.
En otras noticias, Colombia abrirá sus puertas al mundo a la COP16, el evento que reunirá a líderes de más de 190 países del mundo para hablar de preservación y conservación de la biodiversidad. El representante por Antioquia y miembro del Centro Democrático, John Jairo Berrío, nos habla un poco sobre la importancia de este multitudinario evento.
Que sea Colombia el epicentro de una actividad tan importante a nivel global, pues eso obviamente pone muy, muy bien en el entorno internacional a nuestro país.
La representante de la coalición Pacto Histórico, Carmen Ramírez, también nos da su opinión.
Particularmente Colombia tiene una apuesta, y es la apuesta de paz para los territorios, paz para la biodiversidad, paz para el planeta.
Sin embargo, el tema de seguridad que se presenta en el país, más exactamente en el Valle del Cauca, lugar en el que se realizará este evento, preocupa al Congreso de la República. Por eso, desde la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fueron citados los diferentes actores que velarán por la seguridad de este importante evento. El director general de la Policía Nacional, William Salamanca, en medio del debate de control político, contó a los congresistas cuál es el plan de seguridad que se viene adelantando.
Ese trabajo de la Policía Nacional se enmarca en un horizonte que es la coordinación interinstitucional que se acompaña con la Fiscalía General de la Nación. Este evento, presidente, involucra las capacidades de la Policía Nacional de Colombia con su inteligencia para estar coordinados con inteligencias de otras policías de Europa, de Asia, de África, de América Latina.
Más de 56 mil millones se han destinado para poner en marcha el plan de seguridad, y que incluirá a más de 11 mil efectivos de la fuerza pública acompañados de todas las capacidades técnicas y tecnológicas. Este plan ya cuenta con el aval de la ONU. El alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, extiende la invitación a todos los colombianos para que estemos atentos a la COP16.
Entonces, a todos los caleños, los colombianos, les digo, pongámonos ya en modo COP, quiere decir modo de amar y apreciar la biodiversidad de nuestro país, y que ojalá nos vengan a acompañar en Cali este octubre.
La COP16 se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, donde se espera que el mundo tome decisiones en temas como el cambio climático, la sostenibilidad, distribución justa y equitativa de los recursos de la biodiversidad, entre otros.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y precisamente hablando de temas ambientales, el pulmón del mundo está en riesgo. Así lo denuncia la representante del Amazonas y miembro del Partido Centro Democrático, Jenica Costa. Debido a la sequía que tiene a uno de los afluentes más importantes de Colombia en sus niveles más bajos de toda la historia.
Hoy lo tenemos las sequías más grandes de la historia, afectando todo el bioma amazónico, donde no solamente se ve afectada Leticia, su capital, sino Puerto Nariño y las 9 áreas no municipalizadas. De igual manera, erosión en toda la orilla de nuestro río, donde también se está viendo la afectación a nuestras familias amazonenses, que hoy se encuentran migrando de sus comunidades indígenas. De igual manera, afectando la salud de todos los amazonenses, la economía y el transporte intercomunitario. Realmente hoy hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para que trabajemos inmediatamente en buscar una pronta solución para este problema que afecta a todos los de esta hermosa región, la Puerta Verde de Colombia, el Amazonas.
Y es que con los niveles tan bajos de agua que presenta el río Amazonas, las especies de fauna que en él habitan también se están viendo afectadas. Así lo señaló Luis Fernando Cuevas, quien es asesor ambiental del municipio de Puerto Nariño del departamento de Amazonas.
Venimos sufriendo de la fuerte sequía a partir de la última semana del mes de julio, ¿sí? Mientras que en el interior del país se incrementaron las lluvias, en el departamento de Amazonas, pues los niveles del río Amazonas, el río Loreto Yaco y sus afluentes han descendido considerablemente. situación que ha llevado a la afectación de especies valiosas, especies amenazadas como el delfín rosado, que se han muerto, especies como tucunaré, algunos bagres, especies de peces bastante importantes por los cambios de temperatura de manera extrema, pues han generado este tipo de afectación.
La deforestación y la minería, tanto legal como ilegal, han aportado considerablemente a la afectación del ecosistema del río Amazonas.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, entrega un informe sobre cómo ha sido su primer mes ocupando la presidencia de la corporación. Esto es El Presidente Responde.
En la semana en que conmemoramos los 70 años del voto femenino en Colombia y luego de haber elegido a la primer mujer defensora del pueblo, rendimos cuentas de nuestro primer mes en la presidencia de la Cámara de Representantes. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde.
Doctor Jaime, buenas tardes, ¿cómo me le va?
Hola, querida Vickycita, ¿cómo estás?
Bien, sí, señor. Doctor, cuéntenos cómo se ha sentido del 20 de julio acá en esta mesa directiva como presidente.
Bueno, bien, yo creo que hemos hecho un trabajo muy chévere por devolverle la confianza al pueblo colombiano del trabajo que se hace en la Cámara de Representantes. Hemos logrado aprobar 40 proyectos de ley en tan poco tiempo.
Doctor Salamanca, ¿cuáles son sus retos pues en este periodo?
Yo creo que el reto más grande ha sido poder cumplir con lo acordado. Darle garantías a la oposición para que adelante su trabajo. Ya hicimos una moción de censura al ministro de Minas. Permitir que las minorías tuviesen igual representación que los partidos tradicionales, darle garantías a la coalición de gobierno, pero también a la oposición. Ha sido un reto, digamos, grande poder tratar de sacar lo mejor de cada una de las visiones que representan la Cámara de Representantes ahí en la plenaria. Creo que nos ha ido bien.
¿Y qué proyección tiene?
Bueno, yo creo que lo que se viene son estudiar las reformas del gobierno. Ya se discutirá en el mes de septiembre la reforma laboral. Ya tiene ponencia para segundo debate. La idea es que sea una discusión amplia, democrática. Ya hicimos una audiencia pública en el marco de una plenaria donde vinieron todos los sectores interesados en este importante proyecto del gobierno. Se viene la reforma a la salud, se vienen otras iniciativas de gobierno y la idea es poder seguir haciendo debates para que los ministros y las ministras le cumplan al pueblo colombiano.
Qué bien. Doctor Raúl, teniendo en cuenta que se cumplieron los 70 años de que las mujeres podemos votar, ¿qué gestión tuvo de inclusión en este tema?
Pues es un hecho histórico. Hace 70 años, por primera vez en nuestro país, las mujeres de Colombia ejercieron su derecho al voto. Y ese evento no lo pasamos por desapercibido acá en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta semana que pasó hicimos un acto liderado por mujeres, la plenaria la presidió nuestra vicepresidenta y pues bueno, pusimos en discusión temas que tienen que ver con la mujer colombiana para celebrar esa capacidad de incidencia de ustedes, las mujeres de nuestro país, en todas las decisiones. Yo creo que ese también es uno de los logros, digámoslo así, que tenemos nosotros y que hemos logrado empoderar desde la presidencia de la Cámara. En el noticiero creamos una sección para que las mujeres congresistas tengan voz y se conozcan en este país y motivemos a más mujeres a participar en la toma de decisiones.
Qué bien, qué importante es pues que siempre nos incluyan en esos temas de política. Doctor Jaime, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Vickycita, a todo el personal de trabajo de nuestra Cámara de Representantes. Hoy tú representas a todos esos trabajadores que están ahí haciendo grande el Congreso de la República, más de 600 personas que trabajan para que la Cámara le sirva al país. Gracias a todos por la confianza y gracias al pueblo colombiano por estar aquí en Jaime Raúl Responde.
La difícil situación de seguridad que viene enfrentando el departamento de Arauca, donde decenas de personas han muerto a manos de los grupos armados que operan en la región, es el tema de hoy en Oposición en Cámara. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, deja un contundente mensaje.
Arauca, mi departamento no soporta más. Indignación, no hay otra palabra que describa lo que sentimos los araucanos ante la indiferencia y el abandono en el que vivimos. Las cifras no mienten, ministro de Defensa. En este 2024, 90 asesinatos, muertos que aparecen abandonados en cada rincón del departamento. Presidentes de junta, líderes sociales, jóvenes que no superan los 26 años. 85 desapariciones forzadas, secuestrados que se convierten en objeto de juicios revolucionarios, donde estos bárbaros deciden si son condenados a muerte o les perdonan la vida como acto humanitario. Miles de familias confinadas bajo la angustia y el dolor, sin libertad de hacer ni decir. Pero nada de esto es suficiente. No hay el más mínimo pronunciamiento por parte del gobierno nacional. Ah, pero estos mismos terroristas que atentaron contra el oleoducto, e inmediatamente sale el ministro del Interior y el señor Iván Velásquez a rechazar estos actos, asegurando mayor vigilancia y tropas para cuidar el paso del petróleo. Eso es lo único para lo que importa Arauca. Ese oro negro que le reporta 6 billones anuales al país. Pero ¿dónde queda la vida de la gente? ¿Quién defiende a mi pueblo si este gobierno cómplice nos ha entregado como tributo a los grupos armados? Con valor he hecho estas denuncias, aunque esto ponga en riesgo mi vida y la seguridad de mi familia. Pero yo lo único que estoy pidiendo es paz para mi departamento. 40 años de violencia, donde el gobierno tras gobierno solo nos han explotado, mientras la barbarie trata de imponerse cada día con el único objetivo de arrodillar nuestra esperanza de vivir en libertad y en paz. Este gobierno que nos prometió el cambio ha hecho sentenciarnos a repetir la historia. 2 años de Petro y hemos retrocedido 20.
Y llegó el momento de que nuestra periodista Valentina Rondón abra nuestra cápsula informativa y nos cuente todo sobre las radicaciones y proyectos que se aprobaron esta semana en la Cámara de Representantes. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con noticias desde la Comisión Quinta de la Cámara, donde se adelantó un debate de control político al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Esto sobre el desabastecimiento de gas que puede enfrentar el país. Escuchemos al representante por el Centro Democrático, Vladimir Olaya, referirse al desarrollo de este debate.
Hoy le hicimos debate de control político al ministro de Minas y Energía, justamente para que absuelva las inquietudes no solamente de la Cámara del Congreso, sino del país en tema de abastecimiento y reservas probadas de gas. Vemos nosotros que hay unas cifras que reporta la Agencia Nacional de Hidrocarburos, otras cifras que reporta el Ministerio, otra cifra que reporta Ecopetrol. Hay una incongruencia en las cifras, en los datos que debe tener. Justamente eso es lo que está generando la incertidumbre jurídica y energética en el país y, por supuesto, vamos a seguirle poniéndole la lupa desde la Comisión Quinta Constitucional al Ministerio de Minas.
El citante de este debate, representante por el Partido Conservador, Julio Roberto Salazar, también entregó un balance de la jornada.
Nosotros tenemos fuentes que nos indican que efectivamente estamos en una crisis, que viene una crisis violenta en materia del suministro energético durante los próximos 2 años, toda vez que se ha reducido la posibilidad de la exploración y la perforación para ofrecer este hidrocarburo. Y el ministro nos dice que ese tema no es tan cierto. Entonces, nosotros basamos nuestra información en los mismos indicadores que ofrecen las instituciones públicas y, por supuesto, seguimos expectantes cuáles van a ser esas medidas que va a plantear el Gobierno Nacional para reducir esta problemática que se avecina, que sin duda para nosotros sigue siendo un enorme problema que viene para los colombianos.
Esperamos que se solucione pronto esta crisis. Y seguimos con más noticias. Desde la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de ley por medio del cual se garantiza la protección al deporte femenino y la integridad en las competiciones deportivas, implementando la división de categorías por sexo biológico. Conversamos con el ponente de esta iniciativa, el representante por Cambio Radical, Mauricio Parodi.
Hemos presentado una iniciativa de proyecto de ley para proteger el deporte femenino. ¿En qué consiste? A través de la historia se creó la categoría femenina para incluir a las mujeres en el deporte, porque antes solo era para hombres. De hecho, en los primeros Juegos Olímpicos no pudieron participar las mujeres. Se crea la categoría femenina entendiendo las diferencias biológicas y físicas que hay entre hombres y mujeres. Esta iniciativa tiene como objeto proteger el deporte femenino y que sean elegibles para participar en categoría femenina las personas de sexo femenino y que sea el criterio biológico y científico el que determine qué personas pueden participar y no los pensamientos de tema de identidad de género.
Seguiremos de cerca el trámite de este proyecto en el Congreso de la República. Y en otras novedades sobre el trabajo legislativo, conversemos sobre la reforma laboral que actualmente se tramita en la Cámara de Representantes. Varios congresistas de diversas bancadas se reunieron en una audiencia pública para discutir el texto de la reforma y su articulado. Escuchemos al representante por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, compartirnos su opinión.
Me ha gustado mucho la audiencia pública sobre la reforma laboral. Han venido personas que siguen defendiendo de que lo mejor para estimular el empleo y la actividad empresarial es seguirle quitando derechos a los trabajadores o dejarlos como están actualmente, en la precariedad laboral. Pero también han venido personas que siguen sosteniendo que si queremos contribuir al desarrollo y crecimiento económico del país, lo mejor que le sirve a los empresarios no es tener personas y población sin ningún ingreso, sin qué comprar, sino que lo que le sirve son personas con ingresos. De tal manera que aquí hemos tenido jóvenes de la Juventud Trabajadora del SENA y otros que pueden beneficiar con la formalización de casi 358 mil empleos de la Juventud Trabajadora, que son jóvenes que estarían estudiando y trabajando.
También se pronunció el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Héctor Chaparro.
Sabemos que existen en esta reforma unos artículos que pueden estar generando algunas presiones en los costos de funcionamiento, en los gastos de personal de las microempresas. Por tal razón, la bancada ha tomado como decisión designar una comisión para que haga un estudio sobre algunas preocupaciones frente a varios artículos que pueden estar incrementando esos gastos y de esa manera colocando en riesgo las microempresas y por lo tanto colocando en riesgo el empleo de nuestro país.
La reforma laboral se discutiría en plenaria de la Cámara de Representantes a mediados de septiembre de este año. Y continuamos con más actualizaciones, pues el debate sobre la legalización del cannabis de uso adulto volvió a la Comisión Primera de la Cámara. Escuchemos al representante por Santander, Juan Manuel Cortés, referirse a este proyecto.
Definitivamente mi voto es no y rotundamente no. La marihuana mata, la marihuana daña la sociedad. Tenemos que proteger a nuestras familias. Definitivamente los adolescentes tienen que tener en cuenta a nuestros niños, niñas, que daña el proyecto de vida. Vemos que los que consumen este alucinógeno tienen comportamientos agresivos y se han dañado muchos hogares. Y no estoy de acuerdo con eso. Hay que proteger la familia, hay que proteger nuestros niños, nuestras niñas, el ambiente, hasta el olor es desagradable para muchas personas que no estamos ni de acuerdo con el cigarrillo. Obviamente es respetable, pero hay escenarios donde... Inclusive me ha pasado que paso por un parque y hay alguien consumiendo esta droga y para mí es desagradable, como para muchos de ustedes.
El representante por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, defensor de esta iniciativa, afirmó que es necesaria una política que no sea prohibicionista.
Los números lo demuestran de manera fehaciente. El consumo no ha parado de crecer durante todos los años que hemos tenido política prohibicionista. En cambio, fíjese que los resultados de la regulación en múltiples estados de Estados Unidos nos muestran que en las poblaciones etarias de menores de edad, adolescentes y niños, no solamente no aumentó el consumo con la regulación, sino que en varios estados decreció el consumo en ese tipo de poblaciones menores de edad. ¿Por qué? Porque en una regulación es mejor, se puede hacer una política de prevención mucho más eficaz que en un mercado ilegal y no regulado. Así que si usted quiere defender a sus hijos, si usted quiere proteger a los niños, niñas y adolescentes del consumo de sustancias, los mercados regulados son una vía mucho más eficiente para esto que el prohibicionismo.
Estaremos muy atentos al trámite de esta iniciativa en el Congreso de la República. Y con esta noticia terminamos nuestra cápsula informativa. Gracias por escucharnos.
Gracias, Valentina, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado y recuerden que la próxima semana les traeremos toda la información que se origina desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.